serie, un libro nuevo. La semana pasada terminamos la segunda carta a Timoteo. Y como cada cosa buena en la vida, hay que dejar esa carta ahí en el pasado y seguir para adelante. Esta mañana vamos a comenzar con un libro tal vez no muy conocido. Si tienen sus Biblias, vayan buscando primero a Mateo, porque es más fácil encontrar al Evangelio de Mateo. Después devuelven un par de páginas y ahí se encuentra el último libro del Antiguo Testamento que se llama Malaquías. Diga Mateo porque es un libro un poco más conocido. Entonces, si encuentra a Mateo, devuelve la página por atrás y ahí se encuentra el libro donde nosotros vamos a comenzar. El libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, el último de los profetas. Y a lo largo de esta mañana vamos a ver un vistazo, nada más, a ese libro del Antiguo Testamento. Esta mañana la meta es cubrir y tocar cada punto de este librito. Cada punto. Desde un punto de vista muy arriba. En ese momento, Esteban y la familia tenemos un dicho en inglés. Te vamos a darle un vistazo a este libro desde un punto de vista de avión, de los 30.000 pies. Porque normalmente ese es el nivel o la altura que viajan los aviones cuando están a su altura de viajar. 30.000 pies. Esa es la forma que vamos a observar el libro de Malaquías esta mañana. ¿Qué queremos decir con eso? Cuando uno está viajando a los 30.000 pies por encima de la tierra, o en metros, creo que aquí lo tengo, 9.000 metros por encima de la tierra, uno echa un vistazo para abajo y solamente ve si está por encima del mar, se nota si está por encima de unas montañas, si es por encima de una ciudad. Obviamente por el tiempo, y como esa prédica esta mañana es una prédica de introducción, no vamos a poder cubrir todo con sus profundidades, pero es tratar de agarrar la idea principal de Malaquías. Y en forma de introducción me gustaría contar una historia de los años 50, 1950. Había un señor, un doctor joven que se llamaba Julius Hickerson. Un doctor muy joven. Era de los Estados Unidos y acaba de sacar su licencia de ser doctor. Un doctor joven que acaba de agarrar sus estudios, terminó su carrera. Y ya estaba listo de entrar a trabajar. En medio de eso, él sintió un llamado del Señor de ser un misionero. Un misionero. Su familia no entendía, sus amigos tampoco, hasta el punto que no estaban de acuerdo. Estaban diciéndole a él, pues usted acaba de terminar sus estudios, usted ya está al punto de no estar pagando por los estudios, sino van a recibir un salario bien bueno de ser un doctor. Y usted nos va a llegar con esas noticias que usted siente que Dios le está llamando a Colombia. A Colombia. La familia está en contra, los amigos también, porque ellos están pensando en la plata, en esa vida perfecta. Pero el hombre se fue a Colombia. Estuvo ahí en Colombia unos 2 años trabajando con unas tribus, con personas indígenas. Estuvo ahí trabajando, dándoles atención médica. Estaba ahí dándoles atención espiritual también. Y durante esos 2 primeros años de su ministerio, no ha visto ni una sola persona dando fruto del evangelio. No había ni una persona que aceptó el mensaje de la salvación de Cristo. Un día, este doctor Hickerson estaba volando en una, ¿cómo se llama?, avioneta, para dejar unos materiales donde una tribu, y de repente se accidentó, se murió. Se murió el doctor Hickerson. Nunca regresó a la base donde él tenía su práctica, donde él tenía su oficina. Y muchos dirían que este hombre, pues, fue una vida desperdiciada. O sea, él perdió su vida y no la utilizó en la forma correcta, dirían muchas personas. Todos los estudios, todos sus talentos, para nada, dirían algunas personas. Un par de años después, sigue la historia, un par de años después, llegaron otros misioneros para alcanzar esa tribu con el evangelio, para traerles las noticias, las buenas noticias del evangelio. Resulta que no hacía falta. No hacía falta evangelizarlos a ellos, porque dentro del accidente, las personas del pueblo que estaba ahí llegaron al lugar, al sitio del accidente, y ellos encontraron un libro. Y ese libro tenía un montón de apuntes, tenía un montón de versículos subrayados. Era una Biblia. Era una Biblia en el idioma de ellos. Y Dios utilizó a este hombre en una forma, diríamos nosotros, extraña. Esos misioneros llegaron ahí con la intención de evangelizarlos a este pueblo. Ya fueron evangelizados por medio de un libro. Por medio de un libro que es la Biblia. Ya tenían sus iglesias y era algo ahí increíble. Este misionero, el doctor Hickerson, no tenía tal vez la bendición de ver el fruto de su ministerio. Pero él fue fiel a su llamado. Él fue fiel a su llamado. Él evangelizó, aún no viendo los frutos, cuando él estaba ahí vivo. Él fue fiel al mensaje de la palabra de Dios. En el libro de Malaquías encontramos un profeta que también fue fiel al mensaje que Dios le ha puesto a él también. Entonces, después de esa historia, espero que ya hayan tiempo para encontrar ese librito, el libro de Malaquías. Esta mañana, como me cuesta tanto la lectura, solo vamos a ver un versículo nada más. Y dice así, Malaquías 1:1, es una introducción. Dice así: oráculo de la palabra del Señor a Israel por medio de Malaquías. Oramos. Dios, gracias te damos por tu palabra. Te pido que en esta mañana que tú nos guías por medio de tu palabra. Te pido que tú nos ayudes de entender la panorama de ese libro tan rico y profundo en verdades bíblicas, Dios. Te pido que tú nos enseñas, tú nos ayudes de ver tu Hijo Cristo por medio de ese libro de Malaquías. Gracias por personas fieles que tú has puesto aquí sobre la tierra para expandir el mensaje de tu evangelio. Y te pido que en esta mañana tú me uses en una forma especial para entregar tu palabra hacia tu pueblo, para la gloria de tu nombre. Oramos esas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un versículo nada más. Oráculo de la palabra del Señor a Israel por medio de Malaquías. Si uno está conociendo a una persona, si uno sale en una cita y está conociendo a la otra persona, hay preguntas que son muy importantes para conocer a esa persona. Mi esposa y yo esta semana, el lunes, celebramos nuestro aniversario y nos pusimos a reflexionar en esos primeros días, esos momentos incómodos de hacer esas preguntas, contestar la pregunta, ¿quién es usted? ¿Verdad? Y eso es lo que vamos a hacer esta mañana, preguntar al libro de Malaquías. Malaquías, ¿quién es usted? ¿A quién fue? ¿A quién fueron las personas que están recibiendo este mensaje? Y vamos a tratar con algunas cosas importantes, unos datos importantes para poder entender este libro de Malaquías. Entonces, Malaquías, el autor de ese libro, ¿cómo se llamaba? Malaquías. Malaquías es el nombre del libro y es el nombre del autor. El significado de su nombre es mi mensajero o el mensajero del Señor. Tenía una tarea bien grande. Acerca de Malaquías, su persona, no tenemos muchos datos. O sea, acerca de él, no encontramos su trasfondo, no encontramos datos o información sobre su familia tampoco. Se cree que fue una persona que estaba sirviendo en los mismos tiempos que Nehemías y en los mismos eventos y situaciones que se mencionan en Nehemías se encuentran en este libro también. Y me gustaría hacer una pausa de reflexión. ¿Ustedes en algún momento han pensado en esa tarea de un profeta del Antiguo Testamento? ¿Ustedes han puesto sus pies en las sandalias de aquellas personas? Para mí es algo muy interesante. Muy, muy, muy interesante. Porque si bien es cierto, ellos fueron un instrumento que Dios utilizó para ser la voz de Dios hacia su pueblo. Pero ¿cuál fue la reacción? ¿Cuál fue el mensaje que fue dado de parte de Dios hacia los profetas? ¿Y cuál fue la reacción de las personas, de la audiencia que estaba recibiendo estas palabras? Dije que iba a dejar a Timoteo ahí en el pasado. Pablo deja unas palabras muy importantes para Timoteo al final de su carta. Segundo de Timoteo 4, versículos 1 y 2, dice: en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente, Timoteo, predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Corrige, reprende, exhorta con mucha paciencia y instrucción. Esas fueron las palabras de Pablo a Timoteo. Ahora estamos en otro libro. Dije que íbamos a dejar a Timoteo en el pasado, pero predica la palabra. Sé fiel a mi mensaje, es lo que dice el Señor hacia los profetas. Sé fiel a mi mensaje. Usted no es el punto. Yo soy el punto. Usted va a ser la voz que yo voy a utilizar para llamar la atención de mi pueblo. Una manera para nosotros poder entender estas palabras delicadas de la Biblia, porque tal vez de primer golpe no entendemos algunas palabras. Por ejemplo, Malaquías 1:1, oráculo de la palabra del Señor a Israel por medio de Malaquías. Esa palabra oráculo, ¿qué significa? Eso lo leí en la versión, la Nueva Biblia de las Américas. Si uno no entiende, y una buena herramienta para poder ayudarnos como estudiantes es buscar otras versiones. Si bien es cierto, no creo que haya muchas personas aquí esta mañana que saben leer lo original. La Biblia no fue escrita en español. El Antiguo Testamento en hebreo fue escrito. Y levanten la mano si usted se la juega con el hebreo. No creo. Otras versiones nos ayudan a tener la idea más amplia de lo que este versículo nos está diciendo. Profecía. Esa palabra me suena un poco más familiar. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Así dice la Reina Valera. Y en la Nueva Versión Internacional dice: esta profecía es la palabra del Señor dirigida a Israel por medio de Malaquías. Las tres versiones están diciendo la misma cosa, pero leyendo las tres podemos tener una idea tal vez mejor de esas palabras que tal vez están un poco extrañas para nosotros. Entonces, ¿quién era Malaquías? Un instrumento que Dios utilizó para llevar un mensaje hacia su pueblo. Datos importantes. Como mencioné, esta mañana va a ser una mañana llena de información. Muchos libros, muchas Biblias de estudios. Y ahorita en la Escuela Dominical vamos a hablar un poco de eso. Muchas Biblias de estudio, pues tienen 2, 3, hasta 4 páginas de trasfondo para ayudarnos a tener una idea de qué se trata este libro. ¿Qué es lo que se trata este libro? El trasfondo cultural, o sea, cuáles fueron las cosas culturales que están sucediendo en esos tiempos. Nos hablan de fechas, nos hablan del histórico, las cosas históricas, la audiencia y entre muchas más cosas. Eso es básicamente lo que estamos haciendo esta mañana. Estamos leyendo esas primeras páginas de una Biblia de estudio, pero son cosas muy importantes. La fecha. La mayoría de los eruditos, las personas que han estudiado eso, están de acuerdo que ese libro fue escrito entre los años 450 y los años 430 antes de Cristo. Antes de Cristo. Y repito, ya lo habíamos mencionado, ese libro es el último del Antiguo Testamento. Y habían unos 400 años de silencio. 400 años de silencio entre las últimas palabras de Malaquías y hasta que arrancamos en el Nuevo Testamento, cuando aparece un hombre salvaje, Juan el Bautista. Hasta que entra Juan el Bautista en la Biblia, tenemos 400 años de silencio. Le dicen a esos tiempos el tiempo intertestamento, o sea, entre los dos testamentos. La audiencia. Entendiendo la audiencia nos hace tener una idea, una vez más amplia. ¿Cuáles fueron las cosas que estaban sucediendo con ellos en aquel entonces? Unos 400 años antes de Juan el Bautista, antes de Cristo. ¿Qué es lo que estaba pasando? No sé si ustedes recuerdan que hace un par de meses atrás estuvimos en un librito, igual pequeñito, del Antiguo Testamento que se llama Ageo. Ageo. Ageo capítulo 1, versículos 4 y 5. Es una pregunta. ¿Es acaso tiempo para que ustedes habitan en sus casas artesonadas, lujosas, mientras esta casa está abandonada? El Señor hablando así a su pueblo. ¿Es acaso tiempo que ustedes están enfocándose en sus casas de lujo y mi casa que está ahí nomás, el templo, estaba abandonado? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos. Los judíos ya habían sido liberados de los de Babilonia, pero en poco tiempo se habían olvidado de lo bueno que Dios ha sido con ellos. No duraron tanto tiempo para olvidar el hecho que hace poco estuvimos bajo la esclavitud de los de Babilonia. Pero ya que están libres, pues se olvidaron de lo bueno que era Dios y estaban enfocados en sus casas, en sus bienes, en sus vidas. En poco tiempo abandonaron la obra del templo. Entonces Dios habló por medio de Ageo hacia su pueblo. Aquí nos encontramos ya después, ya el templo ya había sido construido en el libro de Malaquías. Ya los israelitas seguían con sus dudas. Estaban dudando al Señor. El templo ya fue construido. Los sacrificios ya estaban a pie. Ya estaban, entre comillas, en los tiempos normales. Pero habían muchas cosas por las cuales ellos estaban o no estaban haciendo en la forma correcta. Entonces Dios tenía que llamar la atención de ellos. Tenía que llamar la atención de ellos por medio de su profeta Malaquías hacia su pueblo. Los sacerdotes no estaban haciendo los sacrificios en la forma correcta. Y en poco tiempo más vamos a ver los temas centrales. Pero eso es lo que encontramos. Nos encontramos a un pueblo abandonando lo que el Dios había establecido. ¿Qué debemos esperar a lo largo de este libro? ¿Cuáles son los puntos? ¿Cuáles son los temas centrales que vamos a ver a lo largo de este librito? Temas importantes. Entonces tenemos a Malaquías, el autor, tenemos a la audiencia, las personas que estaban rechazando y viviendo una forma incorrecta. Entonces tenemos el hecho que Dios tiene que llamarles la atención. Levanten la mano ustedes, las personas que le gustan lo que es la confrontación. Si ustedes le gustan confrontar a las personas. No veo muchas manos arriba. Voy a cambiar la pregunta. ¿Cuántos de ustedes le gustaría sacar una cita del dentista para arrancar un par de muelas ahí atrás en vez de confrontar a una persona? Tampoco. Hay algunas personas, vean, que no le gustan para nada la confrontación. No le gustan para nada la confrontación. Uno sabiendo que una persona está andando en malos pasos, pero por ese choque de confrontación, de mejor, no los confronto, ¿verdad? Esa es la realidad de esa carta, de ese libro. 4 capítulos de pura confrontación de Malaquías hacia el pueblo de Dios. Y la dinámica de Malaquías está hecha en varias disputas, o sea, varias conversaciones que Malaquías dice hacia el pueblo de Dios. Él los confronta y ellos respondan con una pregunta: ¿pero cómo es así, Dios? ¿Cómo es que usted nos está diciendo así? Entonces es un comentario y una pregunta y después una clarificación. Esa es la dinámica por lo cual que vamos a ver a lo largo de este libro. Van a haber muchas preguntas del pueblo de Dios hacia el Señor. Y pues eso lo vamos a ver en muchas ocasiones. Preguntas, respuestas, comentarios. Y así está hecha este libro de Malaquías. Ahora sí, me gustaría repasar un par de puntos de cómo está dividido y cómo es que lo vamos a predicar estos sermones los temas centrales. El primero es el amor de Dios hacia Israel. Y eso lo vamos a ver comenzando la otra semana. Comenzando la otra semana, el amor de Dios hacia su pueblo. Cómo Dios ha sido fiel hacia su pueblo a lo largo de los años, en los versículos del 1 al 5. Eso lo vamos a ver la otra semana. Después, la condición de los sacerdotes en cuanto de la adoración. Los sacerdotes fueron las personas encargadas del templo. Los pastores en aquel entonces, las personas que tenían el puesto de guiar sus ovejas hacia la verdad, pero se habían distorsionado. Eso es un llamado a los sacerdotes de hacer las cosas, de cambiar la forma que ellos están haciendo las cosas y hacer las cosas en la forma correcta, como Dios manda. Después sigue el tema del matrimonio y el divorcio en el capítulo 2, versículos 10 al 16. En esos versículos Dios hace un enfoque, una énfasis en lo que es el pacto entre Dios y su pueblo y cómo eso se relaciona en el pacto del matrimonio entre un esposo y una esposa. Después sigue el tema de la justicia de Dios. Malaquías promete que Dios va a demostrar su juicio de purificación hacia su pueblo. Dios va a demostrar su justicia hacia su pueblo. Y ahí sale una persona muy interesante. Hace una profecía cumplida en el Nuevo Testamento. Una persona que ya mencioné que es un hombre salvaje, que vivía de la tierra. Y en poco tiempo vamos a tener un vistazo acerca de esa persona. Después sigue el tema de las ofrendas. Una vez más dirigida hacia los sacerdotes. Ellos no estaban enfocados en las ofrendas en la forma correcta. Estaban mal enfocados. Entonces Dios quiere llamar la atención de los sacerdotes. Después sigue el día de juicio y el rescate de Dios. Una vez más, Dios está prometiendo hacia su pueblo que va a haber un día de juicio. Va a haber un día de juicio, pero hay una persona que es el rescate, que es la persona de Cristo. Para los que no están en Cristo, van a recibir este juicio. Pero también para los que están declarados justos en Cristo, los tratarán como hijos. Y esas son las palabras de Dios hacia su pueblo. Y al final, el día del Señor, una vez más, para los impíos, el castigo eterno, y para los justos, la vida eterna. Y eso es este vistazo de para abajo, a los 30,000 pies hacia abajo. Eso es lo que hicimos en estos par de minutos acá. Así es la panorama de este libro. Esos son los temas centrales que vamos a ver a lo largo de este libro. Es un recordatorio que Dios es siempre fiel en cumplir con sus promesas. Dios ama a su pueblo. Dios va a enviar un Salvador. Y esas son las promesas que nosotros encontramos a lo largo de este libro. A mí me encanta la carne, y mientras estoy cocinando me gusta cortarme un pedacito y pegar un mordisco. Un mordisco para probar qué tal, ¿verdad? Vamos a probar un mordisco de este librito de Malaquías por medio de un versículo, para dejarnos tener un vistazo de qué es lo que deberíamos de esperar. Un pedacito que es muy importante una profecía que fue dicho en los tiempos de Malaquías. Y así se dice el capítulo 3, versículo 1. Dice, yo envío a mi mensajero y él va a preparar el camino delante de mí y vendrá de repente a su templo el Señor a quien ustedes buscan. Mi mensajero del pacto en quien ustedes se complacen ya viene. ¿Cuándo fueron escritas esas palabras? Unos 400 años antes de Cristo. ¿Está bien? Repito, eso es para alistar nuestro apetito para ese libro tan rico, tan profundo. Unos 400 años antes de Cristo. Pegamos un brinco al Nuevo Testamento ya. Marcos 1, versículos 4 y el versículo 7 también. Y escuchen las similitudes entre los dos versículos. Dice, Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. El versículo 7, así es como dice. Y predicaba diciendo, tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de inclinarme y desatar la correa de sus sandalias. Aquí está Malaquías hablando hablando en el futuro de una persona que iba a preparar el camino, que iba a alistar el terreno, porque viene una persona aún más importante. Dice Malaquías 3:1, una vez más, yo envío mi mensajero. Echando un vistazo al Nuevo Testamento, este mensajero que estaba preparando el camino delante de mí, es este hombre que estaba comiendo del panal, que estaba comiendo miel, que estaba comiendo langostas, que estaba viviendo una vida extraña, siendo fiel a la palabra, predicando un mensaje de arrepentimiento. Él no siendo el punto, sino apuntando hacia el punto que es Jesucristo. Predicaba diciendo, tras mí viene uno que es más poderoso que yo. O sea, yo no soy el punto. El que viene tras mí es de mucho más importancia. Entonces, eso lo tiro por ahí. Porque para mí ese libro es tan, tan rico, tan, tan bonito. Porque vemos no solamente una profecía que una persona dice que suelta por ahí y nunca se cumple. Estamos viendo el cumplimiento de esa profecía de Malaquías 3 cumplida en la persona de Juan el Bautista, que está apuntando a una persona aún mayor, que es Jesucristo. No estoy hablando de que, pues yo calculo que ustedes de hoy en ocho, muchos de ustedes van a aparecer aquí en la iglesia a las 9 de la mañana. Él está hablando de una profecía que se cumplió 400 años después en la persona de Juan el Bautista. Con el tiempito que nos queda, me gustaría reflexionar en un tema que está muy vivo, que está muy, que se encuentra por todas partes hoy en día. El tema del verdadero profeta. Hoy en día se ve profetas por todas partes, entre comillas. Profetas por todas partes. Una persona autoproclamando ser profeta, o hasta incluso el tema de profeta hoy en día, recibimos mensajes, la gente reparte papeles, invitaciones, estados de WhatsApp diciendo que pues viene el gran profeta. Todo uno venga para escuchar el gran profeta porque tienen buenas noticias y tienen palabras para nosotros. Lamentablemente eso se encuentra por todas partes. Pero ese término, un verdadero profeta, debe de hacernos pensar. Un verdadero profeta. ¿Existen profetas hoy en día? Hebreos 1, 1 y 2 habla del tema con mucha claridad. Dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, Jesús, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. ¿Qué es lo que está diciendo estos dos versículos de Hebreos capítulo 1? Que pues existía un momento, un periodo de tiempo, cuando fueron necesarios los profetas. Cuando fueron necesarios los profetas. Dios envió a estos hombres hacia su pueblo con su mensaje por medio de los profetas. Pero en esos últimos días nos ha hablado por su Hijo. ¿Cuál fue la meta de los profetas? Ser la voz de Dios, apuntar hacia Jesús. Apuntar hacia el Mesías. Señalar a las personas, no a ellos. No al mensajero, sino el mensaje. Y el mensaje siempre ha tratado de una sola persona. Uno piensa, pues, ¿dónde encuentro a Jesús en la Biblia? Y uno va al Nuevo Testamento. Y tiene razón. Pero todos los profetas, desde Génesis, en el puro principio, cuando Dios promete a enviar a una persona para aplastar la cabeza del enemigo, ahí, Génesis capítulo 3, de ahí para adelante, por toda la Biblia se encuentra a Jesús. Él es el punto central. Él es la persona central de la Biblia. Y dice, en esos últimos días nos ha hablado por su Hijo. O sea, tenemos el mensaje de Jesús. En Lucas capítulo 24, después de la muerte de Cristo, este pasaje me encanta. Es una historia cuando dos discípulos de Jesús andan por una calle buscando a una ciudad que se llama Emaús. Emaús, dos hombres tristes, hablando entre sí, uno al otro, de que su Salvador lo acaban de clavar en la cruz. Esta persona que ellos pensaban que era su Salvador, pues lo acaban de matar. Entonces, con su muerte se nos fue nuestra esperanza también, pensaron ellos en ese momento. Se topa Jesús con estos hombres de camino y les hace la pregunta, ¿de qué están hablando? Obviamente esto es un resumen, ¿verdad? ¿De qué están hablando? Ustedes se ven que están en una conversación ahí seria, ¿de qué se trata? ¿De qué están hablando? Y esos dos hombres respondieron, pues, ¿de qué mundo viene usted? ¿Usted no ha escuchado esas noticias? De que acaban de matar a este hombre que se llama Jesucristo. ¿Cómo es posible que usted no ha escuchado de esta muerte, de esas cosas? Jesús le respondió a esas dos personas en los versículos 26 y el 27 con una pregunta. ¿No era necesario que Cristo padeciera todas estas cosas y entrará en su gloria? ¿No era esta muerte de Cristo necesario? Comenzando por Moisés y continuando con quién? Comenzando con Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. ¿Escucharon lo que Cristo hizo con esos hombres? Cristo agarró a esos dos hombres, seguidores de Él, tristes porque habían perdido su amigo, su líder. Cristo ya resucitado. Ellos no lo reconocían. Jesús comenzó de hablarles, comenzando por Moisés. O sea, los primeros cinco libros del Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Comenzando con Moisés, comenzó de explicarles, vea, aquí en Génesis, eso se trata de mí. Éxodo, eso se trata de mí. Y ahí va con los libros de Moisés. Pero no se quedó solamente ahí. Y continuando con todos los profetas. ¿Cuál era el papel de los profetas? Ser fiel a la palabra que Dios le dio hacia su pueblo. Y esa palabra que Dios tenía que ver todo con su Hijo. Apuntando hacia su Hijo. Apuntando hacia la salvación solamente encontrada en la persona de Jesucristo. Les explicó a ellos lo referente a Él en todas las escrituras. Cristo era el punto de Moisés. Cristo era el punto de todos los profetas. Cristo es el punto del Nuevo Testamento. Y en ese libro que estamos viendo, Cristo es el punto de Malaquías. Entonces, hoy vimos muchos datos. Y tal vez para algunos, esas fueron cosas ahí no tan importantes. Llévanos a la carne, llévanos ahí a las cosas profundas. Tal vez están ahí pensando. Pero es tan importante. Es tan importante hacer esa reflexión y pensar, el pueblo que está recibiendo esa carta es el mismo pueblo que Dios había sacado de la esclavitud. Ya ellos tienen el segundo templo. Los sacerdotes están trabajando, pero a medias. No están dándole todo. Están dándole un 50% tal vez. Están haciendo los sacrificios. Están tratando el tema de la adoración en una forma errónea. Entonces Dios quiere y demanda su gloria. Él quiere que su nombre sea glorificado porque Él lo merece. Ellos no lo están haciendo en la forma correcta. Entonces Él manda oráculo de la palabra del Señor a Israel por medio de Malaquías. Así es su pueblo. Malaquías, siendo el último profeta del Antiguo Testamento, el último de hablar de parte de Dios por un lapso de unos 400 años para seguir hasta la persona de Juan el Bautista, él fue valiente. Fue valiente. A un pueblo que tal vez no quería escuchar estas palabras, este mensaje es para los valientes. El mensaje de Dios. Tenemos el llamado de ser valientes y llevar este mensaje de Cristo hacia un mundo que lo necesita. Me gustaría terminar con un tipo desafío. ¿Qué tipo de persona vamos a ser? ¿Qué tipo de persona vamos a ser en esta vida? Vamos a tomar la ruta fácil y evitar esas conversaciones conflictivas, esas conversaciones que chocan tal vez. O vamos a brindarle las noticias que cambian vidas y brinden esperanza por medio de Cristo, como lo hizo Malaquías. Cada uno de nosotros conocemos a personas que necesitan escuchar las noticias, las buenas y las malas. Las malas de que pues somos pecadores, somos separados completamente de Dios. Dios, que es santo, demanda esta santidad de nosotros. Sed santos porque yo soy santo. Darnos cuenta que somos malísimos en todo el sentido. Las malas noticias que nos llevan a las buenas noticias. El evangelio significa las buenas nuevas, las buenas noticias. Para nosotros darnos cuenta, para nosotros poder entender que son buenas noticias, hay que darnos cuenta de lo malos que somos. Porque Hechos 4:12 dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Para las personas que están ahí tratando de pulsearla para ganar la salvación, para las personas que tienen la mentalidad, si me porto lo suficiente bueno, Dios me va a dar ahí el visto bueno, me va a dejar entrar. En ningún otro hay salvación. No se encuentra la salvación en mi persona. No se encuentra la salvación en la persona de Diego, ni en ninguno de ustedes. La salvación solamente se encuentra en Dios, poniéndose carne, bajando de su trono, llegando aquí a esa tierra, viviendo una vida perfecta, sin pecado, siendo clavado ahí en la cruz. Y ahí en la cruz tomó mis pecados, los pecados de ustedes, y nos dio su justicia. Solamente Cristo puede salvar. Él ha vencido el pecado y la muerte también. Seamos personas como Malaquías, valientes, proclamando con fidelidad la palabra de Dios. Así esas personas que cada uno de nosotros conocemos, sean familiares, sean amigos, sean vecinos, seamos fieles para el bien de ellos y para la gloria de Dios. Oramos. Dios, gracias te damos. Gracias te damos porque tú nos dejaste abrir esas páginas de ese libro de Malaquías esta mañana. Dios, ayúdanos a entender esa tarea que él tenía de ser tu voz hacia un pueblo que te estaba rechazando. Dios, te pido que nosotros igual podemos ser valientes, que podemos tomar esas noticias que cambiaron nuestras vidas y brindar esas noticias hacia un mundo que está distorsionado, que está desviado. Dios, te pido que nos ayudes mientras nos acercamos a ese libro de Malaquías. Abre nuestros ojos, háblenos por medio de tus palabras, Dios. Gracias una vez más que tenemos la historia completa. Sabemos lo que pasó, sabemos las profecías cumplidas en el Nuevo Testamento, y sabemos, Dios, que tú eres un Dios que cumple con tus promesas, y sabemos cómo se termina también. Gracias porque tú tienes la victoria. Confiamos en ti, Dios. Oramos todas esas cosas en el nombre precioso de Jesucristo. Amén.